Además de elegir al próximo presidente, elegimos diputados nacionales. Se renueva la mitad de los integrantes por Mendoza en la Cámara Baja y estamos con invitado, porque lo tenemos al diputado Marcelo Romano. ¿Cómo le va? Buen día, candidato a diputado nacional por Consenso Federal.
Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia, a todo Mendoza y bueno, a la radio y a la mesa. Gracias por la invitación.
Bueno, decíamos que es una semana especial, están cerrando ya lo que ha sido una campaña importante que seguramente en su caso nos dará los detalles de cómo ha sido y cuál es el balance y cómo van a cerrar la misma.
Bueno, una campaña muy austera desde parte de nuestro equipo Protectora y Consenso Federal. La verdad que hemos tenido la posibilidad de caminar la provincia, estar con con aquellos sectores de la provincia que están dando trabajo, que pretenden seguir dando trabajo. Hemos pedido todas sus exigencias, demandas, las necesidades del sector para poder seguir produciendo. Y bueno, hemos visto que además de hacer una campaña política, como dije, austera, hemos tenido la posibilidad de tener un intercambio con los mendocinos y realmente las cosas están muy mal. El sistema económico está paralizado. Hoy nos despertamos inclusive que hay casas de comercio, esto es alarmante, lo vi esta mañana, están pagando los sueldos en cuotas y ya prácticamente el sistema económico colapsó, así que más allá de hacer una campaña con alguna propuesta y con la necesidad y la intención de darle al mendocino una alternativa política, estamos demasiado preocupados, hemos quedado prácticamente en un estado estamos todos los días sorprendidos por una mala noticia del fracaso del plan económico, así que bueno, esperamos que el 27 de octubre la Argentina recupere el rumbo, sobre todo en el sistema social. Son 4 millones de pobres nuevos en esta época de Macri, así que estamos contentos porque hemos tenido la posibilidad de charlar con el mendocino, pero estamos muy preocupados por la realidad que nos encontramos.
Hubo un debate que, bueno, se hizo en Santa Fe y después se hizo en Buenos Aires el último domingo, donde en general han dicho que la presencia de Labaña se vio deslucida, se lo vio mucho más atrás de lo que fueron los dos principales candidatos, ¿no? A la hora de hablar, quizás porque su perfil no es tan político como lo hubiera sido, no sé, Urtubey, el candidato a vice, que quizás hubiera tenido más elementos para presentarse en ese contexto. Y muchos dicen que esto le ha jugado en contra. De hecho, hay algunas informaciones que hablan que algunos candidatos intendentes de Consenso Federal en Provincia de Buenos Aires están pasando al espacio del Frente de Todos. ¿Ustedes cómo lo ven y cómo entienden que esto les puede afectar de cara al domingo?
Bueno, la gente no va a votar con el televisor, la gente va a votar con la heladera. Uh-huh. Y cuando usted llega a su casa y abre la heladera, lamentablemente tengo que ser muy crudo, ¿no? Y todo este pseudo polarización y esta lluvia de recursos económicos, tanto del kirchnerismo como del macrismo, para intentar seguir sosteniendo la polarización, yo creo que no le va a dar resultado. La gente está muy mal, muy mal. Está desesperanzada, está desahuciada, está enojada. Entonces, la televisión va a jugar un papel, yo te diría, limitado. La heladera la vas abriendo todos los días. Y lo que me están escuchando saben de lo que hablo. Entonces, este silogismo o esta lógica que va seguramente el argentino y el mendocino a decir, bueno, si partimos de las mismas premisas, vamos a llegar a las mismas conclusiones. 12 años de kirchnerismo, 4 años de Macri. ¿Cuántos pobres en la Argentina aumentó estos últimos años? Uno por año, 1 millón por año. Es decir, ¿a dónde nos lleva esto? El doctor Labaña es un hombre, un especialista en economía, es un hombre que yo te diría es el hombre justo para el momento indicado de la Argentina. Entonces, tengo y tenemos muchas esperanzas de ser esa alternativa política útil y además de generar la posibilidad de crear, no solamente si los argentinos así lo deciden, ¿no? De que Labaña entra al balotaje, es el único que le puede ganar al kirchnerismo, porque Macri cayó y cae como un piano. Es decir, por más marchas que hagan, Macri ya perdió las elecciones. Y el único que le puede ganar kirchnerismo es Roberto Labaña.
Ahora, pero Marcelo, ¿viste esto que te dice Laura? Realmente como un escenario muy polarizado. Eso es una realidad, digamos. El voto heladera también es a lo que acude quién pide el voto por Alberto Fernández. ¿Cómo consideran ustedes que pueden entrar en ese juego, en ese duelo?
Bueno, Mendoza es una provincia mucho más, es una isla política siempre con el resto de la Argentina. Nosotros tenemos la esperanza de que el mendocino nos vea como aquella fuerza política que viene a impregnar lo que no ha tenido durante 8 años la Argentina. Bueno, ahí está Cabañaro, que es un especialista. Argentina es el único país en el mundo, en una zona de paz, que lleva 8 años sin crecer. Entonces, nosotros, la garantía de consenso federal en el Congreso de la Nación, para el argentino es eso, ¿no? Dotarlo de las herramientas legislativas para poder sacar al país de la crisis. Es la apuesta fuerte. Nosotros no venimos ni a vender bonitas palabras, ni globos, ni buenos spots, porque no tenemos los recursos económicos. Simplemente mostrar lo que hizo Lavagna en el 2001-2002, y creemos que es importante eso, ¿no?
Hay también una, y esto charlábamos ayer acá en la mesa, un rol posible interesante para Roberto Lavagna en el marco de una transición, si es que no se da un resultado favorable para Lavagna, ¿no? Y lo valoramos, lo decía Cabañaro ayer, la posibilidad de que sea un protagonista importante de esa transición, para que sea una suerte de generador de consensos, ¿no? Entre el que se va y el que viene. ¿Ustedes lo ven también en la posibilidad,
sí,
de que cumpla ese rol?
Estás dando en la tecla, porque bueno, las reuniones que hemos tenido en Buenos Aires con el equipo del doctor Lavagna, lo comanda Marcos Lavagna, apuntamos también a eso. Y el mendocino tiene que saber que es importante que pueda meter legisladores nacionales de consenso federal para que se convierta en una fuerza que lleve al Congreso de la Nación la necesidad de imposibilitar aquellas mayorías automáticas. ¿Qué significa esto? Con los números que tenemos ya, sin haber hecho una gran elección, pero con la posibilidad de hacerla, nos da la posibilidad de tener un grupo ya de legisladores entrables, y esto hace de que en el Congreso de la Nación existe una nueva fuerza política que es Consenso Federal, y que es lo que vos decís, viene a garantizar no solamente la institucionalidad, sino también el equilibrio, y evitar eso, ¿no? Una mayoría automática, no te olvides, Juan Carlos, los 12 años de kirchnerismo, esa mayoría automática que prácticamente era una máquina de podar institucionalidad. Vos metías lo que metías y salía en el Congreso como una escribanía. Por eso el equipo del doctor Lavagna, si logra, y a los mendocinos, ¿no? También el mensaje. La idea es esto, ¿no? Meter al Congreso de la Nación legisladores que no tengan ese brazo de yeso que el mandato partidario a veces te hace levantar la mano por cosas y por proyectos que van en contra de Mendoza.
Sí, acá son mendocinos. Tres. Acá, hasta ahora los esquemas que se han venido dando hablan de la posibilidad de tres para tres, de los 5 diputados nacionales que se renuevan, 3 para un competidor, 2 para el otro. ¿Cuántos necesitarían ustedes? ¿Qué cálculos han hecho de performance electoral para poder, en tu caso, concretamente, sí, llegar al Congreso?
Nosotros, en este caso, con los números de las primarias, estamos peleando la quinta banca del diputado nacional por Mendoza, y estamos en una paridad casi absoluta entre De Marchi, Carmona y Romano. Esto significa que nosotros con casi tres puntos, nosotros podríamos estar transformándonos en ese quinto diputado de la Nación por Mendoza. Y creemos que el mendocino va a tener lo ha tenido siempre, ¿no? Es decir, ha repartido, ha sido mucho más equitativo en el reparto de poder en una elección legislativa, y por eso creemos que bueno, podemos ser el domingo uno de los diputados de la Nación con la necesidad de representar a Mendoza, que es lo bueno también, ¿no? Al ser parte de un partido netamente provincial, federal, tenés otro tipo de forma de representar, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo, hablando ya de la conformación en el Congreso, en la Cámara Baja, y esta posibilidad que yo le decía recién de que se lleguen a algunos acuerdos que hay que tener en cuenta que tanto el candidato a presidente como el vicepresidente de Consenso Federal tienen una historia dentro del justicialismo. ¿Cuál es el límite? Porque Protectora es un partido que ha adherido a Consenso Federal. ¿Cuál sería el límite allí en caso de que se una Consenso Federal en la Cámara Baja a el Frente de Todos?
Bueno, eso no es posible, porque lo ha dicho el doctor Lavagna. Lavagna, por más ofrecimientos que le hagan, nosotros... Lavagna no ha venido a pedir trabajo, ha venido a ser una alternativa para presidir la Argentina. Y también nos ha dotado a aquellos candidatos que estamos en las primeras grillas, para no solamente ser un diputado oficialista, sino también ser un diputado opositor. Y ahí es donde nosotros le decimos al mendocino, nosotros sí vamos a llegar con la necesidad de representar en forma directa a Mendoza. La Baña, fíjense que ha sido tan respetuoso de la organización provincial que nos ha dado la posibilidad de que nosotros mismos en Protectora elijamos a nuestros diputados. Es decir, no nos ha impuesto ningún nombre de Buenos Aires. Y aquí va, yo creo, la importancia también para que el mendocino tenga en cuenta. Nosotros vamos a votar o vamos a levantar la mano en ese bloque, que esta es la otra diferencia. A diferencia del legislador que hemos tenido en estos 2 años, que ha estado prácticamente muy solo en el Congreso, ahora vamos a ser un grupo de legisladores, vamos a tener una fuerza política y un peso específico para conseguir aquellos proyectos que sean realidad para leyes que beneficien a Mendoza, sin ir más lejos. Vamos a insistir con que Mendoza sea incluida como una provincia patagónica y no sigamos pagando el gas como en la provincia de Buenos Aires, como en el norte de Buenos Aires. Pero para esto necesitamos un peso específico dentro del Congreso para que cuando venga el oficialismo, en el caso de que no nos toque serlo, a pedir el apoyo, en el caso del presupuesto, etcétera, se empiecen a tirar a la mesa aquellos proyectos de ley que son indispensables para una provincia como Mendoza. Así que creemos que ahora sí vamos a tener la posibilidad de conseguir aquellos proyectos que en estos 2 años no hemos podido conseguir.
Marcelo, hay un tema que es como histórico desde que empezó el sistema de subsidios a los servicios públicos, y es que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y algunos sectores del conurbano siguen teniendo mucho más subsidios que los que hay en el interior. Digamos, cuando se habló de la quita de subsidios, lo razonable era pensar que se le iba a quitar a los sectores de alto consumo de cualquier lugar del país. Sin embargo, hay sectores de alto consumo de la zona de Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires que siguen teniendo altos subsidios. Lo mismo que algunas industrias de esa zona siguen teniendo altos subsidios que no hay en el interior. ¿Cómo se puede hacer para corregir legislativamente esa situación? Si ahora el subsidio queda un parámetro objetivo, pero que no haya varas distintas, porque digamos, Buenos Aires, el tema es que están los votantes cerca y la queja está cerca.
Bueno, usted ha sido claro, Roberto, y ahí están los votos. Ellos,
yo soy Rodolfo, acuérdese.
Rodolfo, perdóneme, ahí están los votos, usted lo dijo recién claramente, no solamente están los reclamos, sino están los votos. Y bueno, a eso apuntamos. Fíjese que no solamente tener en cuenta que el reparto de los subsidios sea un reparto equitativo, sino también las características propias de cada uno de las regiones. Las regiones de la Argentina, un país tan extenso en latitud y longitud, que es lo importante, tener en cuenta características, además, como las que tiene Mendoza, que no ha sido incluida en un grupo de provincias que, por la cuestión climática, nosotros tenemos que tener la estufa prendida en invierno todo el día, si no nos congelamos, y eso hace que rápidamente cambiemos de categoría y que rápidamente, obviamente, nos suba el costo del servicio público que estamos consumiendo. Y como usted dice, la necesidad de crear un sistema uniforme. Bueno, en el proyecto que presentó Ramón hace 2 años para que Mendoza sea incluida como provincia patagónica, existía también la exigencia de un proceso de equidad en el subsidio. Fíjese que este gobierno nacional, tanto que trataba de dejar claro que estaba recortando a veces o que empezaba a recortar los subsidios para que el servicio público se pagara lo que vale, la ley de software ha hecho que muchas empresas disfrazadas de adelanto informático deje de pagar ganancias, y por ejemplo tenemos a Despegar, tenemos a Mercado Libre, que prácticamente han dejado de pagar ganancias, y ese intento que quiso hacer el gobierno de que la gente empezara a pagar los servicios públicos como lo que valen, para tener una especie de recorte y dejar de, como ellos decían, de tirar el dinero, porque Macri cree que el subsidio es tirar el dinero. Prácticamente, por otro lado, se fue la misma cantidad de divisas o la misma cantidad de recursos en una ley de software que disfrazó a algunos para dejar de pagar ganancias. Por eso, lo que usted decía recién, la importancia de crear un régimen uniforme, no solamente de subsidios, sino también del acceso a ese servicio público. Porque, a ver, no tenemos que seguir considerando el servicio público como una mercancía. Tiene que ser un derecho y además garantizar también el acceso.
Hay gente que está pidiendo acá y escuchando el programa, sí, escuchándolo usted, es importante que le llegue claro cuáles son sus propuestas. Bien. Uno, dos o tres proyectos concretos para el Congreso de la Nación, para justamente producir esta reactivación económica que ustedes proponen y que dicen que La Baña puede generar y que consenso federal puede producir. Tres propuestas concretas para el Congreso.
Bien, la primera que nosotros vamos a luchar, y a veces es necesario que de una vez y para siempre se realice, es una nueva, o sea, una ley de coparticipación federal de ingresos públicos. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Después de la reforma del 94, la cláusula sexta de la Constitución exige una ley de coparticipación federal. Y esto es, tiene que ver con lo que decía Cabañaro también, esto es para que no exista una discrecionalidad presidencial al momento de asignar los recursos. Uh-huh. Creemos que es una ley madre, y el ejemplo claro es, por ejemplo, San Juan recibe el doble de coparticipación que Mendoza. Uh-huh. Mendoza es una de las provincias que siempre ha sido amiga del gobierno nacional, pero siempre ha sido humillada. Ese yo creo que va a ser una de las el principal proyecto, porque además le va a poner orden a los recursos y termina con la discrecionalidad presidencial. Uh-huh. El segundo proyecto es un poco también más genérico, tiene que ver con la reactivación de economías regionales. Lo bueno de La Baña que nos ha dado la posibilidad de tener en cuenta qué significa la economía regional de Mendoza, porque para los porteños, para muchos los porteños, esos conceptos son absolutamente desconocidos. Entonces, la idea es crear un sistema de reactivación de la política en materia de economía regional. Y esto, obviamente, no es simplemente una sola acción, sino que tiene que ver con aquella necesidad de comenzar a tener herramientas para que el que produce pueda producir mejor. En el caso de la producción, nosotros que venimos del sector agrícola, la idea es tener el inicio de o la recuperación de lo que nosotros conocíamos como clústeres productivos. La idea es que el productor agrícola sea agrupado, que sea ordenado, que además le permita tener una alianza estratégica para conseguir el ingreso, el insumo a bajo precio, porque no es lo mismo comprar un litro de gasoil que comprar 2 millones de litros de gasoil. La idea es que este clúster productivo le permita al productor tener la posibilidad de insumos a bajo costo y inclusive algunos, como el caso de los combustibles, con algún subsidio, teniendo en cuenta que Mendoza produce el combustible, porque además de tener el petróleo en el subsuelo, tiene la destilería. Entonces, un reconocimiento también histórico a que Mendoza debe tener un precio regular y distinto, por ejemplo, el que está pagando hoy en Capital Federal. Hay lugares en Capital Federal que se paga más barato el combustible que en Mendoza. La idea de la economía, de la reactivación de la economía regional, también va de la mano de la eliminación de algunas cargas y de algunos impuestos para que el que produce, La Baña lo ha dicho, pueda hacerlo en forma más holgada. Uh-huh. Hoy en día tenemos que terminar con la timba financiera. La idea también es subsidiar aquellas tasas de financiamiento, porque lo que pasa hoy...
¿Todo eso a través de herramientas legislativas o parlamentarias?
Claro, es un paquete, es una ley, es un proyecto de ley, no es un proyecto simple, sino que es complejo, tiene una serie de herramientas, y esto no es que lo hayamos inventado nosotros. Nos los ha facilitado Consenso Federal al momento de decirle, bueno, La Baña, ¿cómo hacemos en Mendoza? Uh-huh. Agricultura, ganadería, turismo e industria, ¿cómo lo reactivamos? Entonces, se comenzó a trabajar en una batería de herramientas que tienen que ver con lo que les estoy diciendo. La necesidad de sacarle la asfixia impositiva que el que va a producir y además conseguirle esas herramientas que van a llevar a la posibilidad de que pueda producir más barato. Otro de los proyectos es que tenemos muchos, pero me gustaría ser claro y sobre todo taxativo.
Sí, porque se los acaban, tengo 2 minutos más.
Mire, nosotros vamos a tratar de que la agricultura, nosotros vamos a apostar, porque obviamente hay una necesidad o la intención del cambio de matriz productiva, porque creen que está agotada esta. Está agotada porque no hay herramientas. Vamos a aspirar a los biocombustibles, vamos a hacer una prueba piloto, yo soy oriundo de San Carlos, vamos a convertir azúcares en alcohol, vamos a apostar a la remolacha azucarera, vamos a garantizar que el productor pueda tener la posibilidad de producir esto y meterse en el negocio de los biocombustibles. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reactivar la agricultura y vamos a dotar a la a la comunidad mendocina de la posibilidad de obtener biocombustible. Es algo que parece lejano en el tiempo, pero si empezamos lo antes posible, mucho antes lo vamos a alcanzar. ¿La idea cuál es? Es que se garantice el cultivo de la remolacha azucarera, que va a producir azúcar, como dijimos, lo vamos a convertir en alcoholes, vamos a entrar en el negocio de los biocombustibles, pero le vamos a garantizar a ese agricultor y a ese productor que le vamos a comprar el producto. Y esa pequeña reactivación que vamos a generar en ese pequeño circuito financiero le va a dar la posibilidad no solamente de empezar a recuperar el campo, de empezar a recuperar la agricultura, sino también de, lo que dice la baña, empezar a hacer andar el motor del consumo, ¿no?
8:29, tenemos el último minutito para consultarle brevemente cómo es el cierre y bueno, que le hable a los votantes de cara al próximo domingo.
Bueno, muchas gracias por darme la posibilidad de llegar a los mendocinos. El cierre va a ser un cierre muy austero, como lo hemos hecho siempre. Vamos a estar en las esquinas de la ciudad capital repartiendo las boletas que nos llevan al cuarto oscuro y dándole la cara al vecino y recuperando también la confianza para que el próximo domingo, cuando usted vaya a votar el 27 de octubre, tiene la posibilidad y la necesidad también de tener una bisagra institucional. Lamentablemente, si partimos de las mismas premisas, llegamos a las mismas conclusiones. No es necesario votar entre lo malo y lo peor. Esto es decir, no es necesario ni el kirchnerismo ni el macrismo. Hay una alternativa nueva, que es Consenso Federal, que es la baña.
Romano, solamente, lo vimos a Ramón ayer en las manifestaciones que había, creo que las de Plaza Chile, estuvo acompañando, queríamos una reflexión de todo esto que pasó entre ayer a la tarde y anoche, ¿no? Ahí en Plaza Chile, en la zona del metro tranvía. ¿Qué reflexión tiene? ¿Qué análisis hace de lo que ocurrió que derivó en disturbios?
Bueno, lamentablemente yo no estoy de acuerdo con los disturbios. Yo todo reclamo tiene que ser en paz y no estoy de acuerdo tampoco con ninguna represión ni nada de eso. Sí me solidarizo con el pueblo de Ecuador, me solidarizo con el pueblo de Chile, pero todos los reclamos tienen que ser dentro de un marco de paz y sin dañarle los derechos a los demás.
Está bien. Bueno, muchas gracias, Romano. Gracias. Mucha suerte el próximo domingo y gracias por pasar acá por el estudio. Siempre se valora al que se sienta a conversar cara a cara, ¿no?
Así es.
Así que buena suerte y nos vemos prontamente.
Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Panorama Federal.
Pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida.
Corre la Semana Nacional.
Viví la Copa Libertadores por Radio Nacional. Hoy, el clásico Boca-River. Con los relatos de Gladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares y Santiago Lucía. Boca-River. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Para consultar dónde votás el 27 de octubre, entra a radionacional.com.